onda inmunitaria.
Pues me llamo primero Juan y luego Gutiérrez. Y estoy al borde del mar, confinado en un piso muy grande, que vosotros, no todos, pero tú lo conoces, y pasándolo demasiado bien. O sea, me da algo de vergüenza decirlo, pero estoy como haciendo una especie de Cameron Bis.
Explícanos lo del de Cameron Bis, Juan, que no se conoce la referencia.
Pues el de Cameron lo escribieron varios que huyeron de la peste, creo que a un lugar en el monte. De ahí lo pasaron muy bien. Y sacaban, contaban muchas historias picarescas y no sé qué más hacían. Pero de ahí fueron los primeros pasos hacia el Renacimiento, por lo que creo.
Bueno, vamos a hablar de algo de esto, Juan, porque en tu texto planteas que puede haber un cierto renacimiento también con a través del coronavirus, ¿no? Pero bueno, lo primero, Juan, que habíamos pensado preguntarte es, bueno, que tú tienes en tu trayectoria pues una experiencia ecologista y pacifista, entonces que son también herramientas ahora de alguna manera para pensar lo que está sucediendo. ¿Y qué te parece que en aquella experiencia de la que nos puedes hablar también brevísimamente, qué hay que te haya, digamos, ahora refrescando la memoria, parecido algo vivo, útil, actualizable para poder entender lo que está ocurriendo?
Bueno, eso ha sido en los años 80. Y entonces el primer impacto que tuve yo es con un historiador inglés que se llamaba Johnson, que decía que había llegado la época del exterminismo. Pero se refería más bien al exterminismo por la guerra nuclear. Y no lo conocí personalmente, pero aquello me impresionó bastante. Y luego tuve dos encuentros. Primero con una red que se llamaba Ecoropa, que era una red ecologista que había lanzado un francés que era de la Dordoña o algo así, y dirigía como el sindicato de gente que tenía viñedos y producía vinos. Y este se contactó con una serie de intelectuales conocidos y crearon una red en la que había gente muy importante y algunos de las gentes más ricas del mundo. Ha habido, por ejemplo, cuando Soros se hicieron ricos dos hermanos judíos que se llamaban Goldsmith. Y este Goldsmith creó una revista que se llamaba The Ecologist, que ha sido la revista crítica principal de la actitud de las Naciones Unidas ante la crisis ecológica, digamos. Uh-huh. Eso ha sido un lado. Y por otro lado, un filósofo que se llama Rudolf Varo, que me hice muy amigo de él. Estuve con él en Madrid, estuve con él en Aranjuez. Estuve el día que se murió, le estuve acompañando. Se murió en el año 97, pero ya en el año 87 él giró de ser un crítico, un marxista, pero crítico del marxismo convencional, que publicó un libro que se llamaba La Alternativa y que en los años 80 leyó todo el mundo aquí, pero luego giró y se transformó en ecologista cada vez más. Y este escribió un libro diciendo que cómo evitar el apocalipsis, que lo llamaba La lógica de la salvación.
Ajá.
Y es un libro que he citado en el artículo que habéis leído.
Bueno, de hecho, en el conectando con esto de la salvación, Juan, en el artículo lo empiezas con una cita de Hölderlin, que ahora nos podrías recitar, que conecta con esa idea de salvación, ¿no? De que hay algo salvador en, o puede haber algo salvador en lo que está sucediendo.
Sí. Bueno, así empiezo. O sea, empiezo como una especie de inquietud mía, pero que era una inquietud que estaba quieta y que la ha puesto en marcha con el confinamiento aquí, que me han entrado como ganas de escribir algo de eso. Y de decir, esta es una cita que escribió Hölderlin. Hölderlin es un filósofo, poeta alemán que acabó loco y debió de morir en un manicomio. Y en 1803 escribió diciendo que donde hay peligro crece también la salvación.
Ajá.
Y entonces de ahí lancé la pregunta, o he lanzado la pregunta, y me he divertido mucho con ella, de en qué medida eso es profético.
Y entonces, Juan, cuéntanos, ¿cuál sería el peligro? ¿Qué sería lo que puede estar creciendo ahora como salvación? ¿Qué te parece?
Bueno, entonces, es una cosa que a mí me gusta mucho, el interpretar las cosas un poco a contrapié. Porque todo el mundo entiende que el peligro está el coronavirus. Y yo digo que, claro, el coronavirus es un peligro, pero no es un peligro, no es el peligro a tope, el peligro máximo. El peligro máximo es el peligro de lo que se llama hoy el cambio climático, o es el peligro de que la humanidad se extinga por el maltrato que hace la humanidad a la naturaleza. Eso es una cosa muy conocida, pero está también bastante extendido gracias a Greta Thunberg y lo de los viernes por el clima, que dice que los políticos no actúan de forma suficiente para evitar la crisis del clima. Y que hay que atender a los científicos que están avisando de esa crisis. Y cuanto más lees de eso, más te convence. Y se ven además muchísimas razones para ver lo amenazante que es ese peligro. Por ejemplo, por citar un ejemplo, el deshielo que está habiendo en los cielos, en los casquetes polares, produce gases, que son unos gases mucho más contaminantes todavía que el CO2, y que están simplemente congelados desde hace millones de años. Y entonces pasan a la atmósfera, con lo cual contaminan mucho más la atmósfera de lo que se pensaba antes. O sea, hay un factor que agrava mucho más el peligro. Pero ejemplos de ese tipo salen cada mes, sale alguno más, y cuanto más lees, más te enteras. Entonces, lo que yo planteo es que el coronavirus se le compara hoy mucho con la gripe española de hace 100 años. Y lo que le distingue de la gripe española es que es mucho más contagioso. Contagia a todo Dios, ha contagiado a todo el mundo. Y luego mata relativamente poco. Entonces, no se plantea como un peligro de aniquilar la humanidad, que es como una hipótesis muy, muy radical, muy extrema, pero sí de diezmarla. Y entiendo que la crisis que hemos producido a la naturaleza por el abuso que hacemos de ella, los seres humanos, nos está enviando toda una oleada. Y la primera gran ola es el coronavirus. Y es una ola que nos despierta a todos, porque cambia nuestros comportamientos. En todo el mundo la gente está cambiando su comportamiento a toda prisa. Estamos confinados, nuestro modo de vida se está cambiando, y entonces se están rompiendo las leyes que regían nuestro comportamiento. Y las leyes que regían nuestro comportamiento se están desbaratando. Y entonces hay como una gran confusión, y hay efectivamente una gran confusión. Anteponer el profit, de anteponer el beneficio de los ricos o sea, el dinero se mueve de acuerdo con esa lógica, y esa lógica se ha roto. Y estamos viendo, por lo menos en estos meses de emergencia, cómo se están trasladando ingentes cantidades de capital de que estaban obedeciendo esa lógica capitalista, están trasladando para satisfacer a las necesidades humanas urgentes. Y eso lo estamos viendo por todos los lados. Podemos ir. Entonces el tema es, ¿y qué va a pasar después de la crisis? ¿Va a volver otra vez a la normalidad, que ya estamos viendo por todos lados que dicen la normalidad no es la solución sino el problema?
Juan, te preguntaba un poco al hilo de lo que nos has contado en esta última pregunta, que si crees que estamos viviendo un momento de excepción o un momento de inflexión, de bifurcación.
Ya. Bueno, antes de contestar, yo quería decir una cosa clara. Primero, con lo que he escrito, yo no trato de convencer. No te preocupes, trato de impactar.
Ajá.
Y tampoco estoy yo convencido de que la cosa va a ser tal como la estoy desarrollando. Entonces, para impactar, uso otros recursos. Entonces, por ejemplo, meto citas literarias que puede que den más colorido a lo que escribo y hagan que impacte más. Entonces, eso lo primero dicho.
¿Qué impacte quiere decir, Juan, que no buscas, digamos, como describir objetivamente la situación, sino también provocar un efecto?
Pero un efecto de preguntarse lo que yo me pregunto, no para responder lo que yo respondo, sino para mostrar que es una pregunta abierta en la que está metida, hoy todo lo que pienso un poco está metido en esta cuestión. Por ejemplo, en Cataluña están haciendo entrevistas a Bifo. Y Bifo naturalmente habla de eso, y todo el mundo habla de eso, y Trump habla de eso, Bolsonaro, Zizek, todos esos. Tú mismo me has mandado comentarios sobre lo que va a ser, y yo cuando abro el ordenador lo que me llegan son comentarios sobre eso.
Claro. Bueno, pues retomo la pregunta, Juan. Sería, ¿sí? Si tú crees que estamos viviendo un momento de excepción o un momento de inflexión o bifurcación, o de qué crees que dependería ir hacia uno de los polos o hacia el otro.
Bueno, yo creo que ha entrado en crisis con el cambio de comportamientos que tiene hoy toda la humanidad y que ha conseguido el coronavirus, se ha conseguido desbaratar la lógica capitalista, como estaba diciendo. O la lógica de atender a las necesidades de la humanidad, siempre ligadas a atender al interés de profit del capital. Eso se ha desbaratado en este estado de excepción y se está mostrando la capacidad del dinero para moverse y atender a las necesidades humanas poniéndolas por delante. Y eso genera lo que yo creo que es como un jardín de las delicias, por citar a este cuadro de Bosch.
Sí.
Y se está, no creo que se esté consolidando, pero está empezando ya a tener como unos perfiles claros, una silueta cada vez más clara. Ahora es todo todavía muy desordenado. Entonces la cuestión es, ¿qué pasa cuando esta ola ya se haya logrado superar?
Sí.
¿Va a volverse la normalidad anterior o no? Y yo pienso que va a ser difícil volver a la normalidad anterior porque los líderes que han llevado a generar lo normal, que era la lógica capitalista. La lógica capitalista también la hay en todo el mundo, en China y también en cualquier otro lado del mundo. Los líderes que han liderado eso ahora se perciben como extremadamente malvados. No creo que sean más malvados de lo que eran antes. Yo creo que son iguales. Pero lo que importa es que ellos chocan contra sí mismos. Y entonces el ejemplo es, el máximo ejemplo es Trump, que propone que la gente no tome en serio el coronavirus, rompe las actividades económicas de acuerdo con la ley capitalista. Y la semana siguiente choca contra sí mismo porque propone que ingentes cantidades de dinero se destinen a atender las necesidades de todo el mundo. Entonces va a ser la nueva normalidad. Está ya muy a corto plazo, va a chocar con que la solución es falsa. No me expreso bien, pero estoy un poco forcejeando para ver cómo lo formulo.
Preguntaba si crees que estamos viviendo un momento de excepción, una especie de paréntesis, o bien, más bien, podemos pensar que estamos viviendo un momento de inflexión o de bifurcación. ¿Y de qué, y de qué crees que puede depender?
Sí. Bueno, yo a lo que apuesto es a que estamos en un periodo, en un momento de excepción e inflexión. O sea, es una excepción, pero que a lo largo de esa excepción hay un paso de la lógica del capital a la lógica de las necesidades humanas, de las necesidades y anhelos humanos. ¿Y por qué lo fundamento? Pues lo fundamento porque el volver a la lógica del capital es volver a usar el factor que genera el problema, usarlo como factor de solución. Que es lo que ocurrió cuando la crisis del 2008, la crisis económica del 2008.
Sí.
Que produjo más distancia entre ricos y pobres, más precariedad entre la gran mayoría de la población y más daños al medio ambiente. Entonces, el poder presentar la lógica que lleva a una catástrofe de la humanidad como la lógica de la salvación ya tiene muy corto tiempo, y eso se manifiesta en que los líderes de esa lógica, y el ejemplo máximo es Trump, pero luego está Bolsonaro, Boris Johnson, chocan contra sí mismos. Y como ejemplo de chocar contra sí mismo es que Trump dice debe de continuar, debe de volver a la normalidad la industria y la economía. Y dice eso, o sea, restablecer la lógica capitalista ya pronto, porque si no hay demasiadas pérdidas de capital. Y la semana siguiente choca consigo mismo porque tiene que mover una ingente cantidad de dinero para atender a las necesidades y anhelos humanos. O sea, eso pienso que es un ejemplo. Pero luego añadiría otra cosa nueva. Hoy es muy fácil ser realista en sentido apocalíptico. Y eso lo estamos viendo constantemente. Y ese realismo no es realista, porque se basa en ignorar que el ser humano es capaz de hacer cosas buenas. Y esa es la trampa de la memoria, de presentar al ser humano como un ser humano que solo daña a otros seres humanos, como un ser humano violento, competidor y dañino. Lo cual es verdad, pero es mitad de la verdad. La otra mitad es que el ser humano es capaz de vencer su vida para ayudar a alegrar, generar otras vidas. Y eso, la trampa de la memoria lo esconde, porque la memoria es selectiva. Y entonces, ese es el ingrediente fundamental que permite generar la esperanza y fundamentar la esperanza de que esto no va a ser una excepción, sino que, o solo una excepción, sino que va a ser una inflexión.
Sí. Juan, ¿y qué te parece? Bueno, creo que muy optimista, Juan, lo que dices, ¿no? Me parece, está muy bien. Porque también hay, digamos, bueno, también hemos visto otras veces en la historia a los estados hacer un momento de salvamento, digamos, como por ejemplo el New Deal, pero que en realidad, digamos, se intenta un relanzamiento de la economía también, ¿no? Y estamos viendo también estos días cómo se salvan las empresas, cómo se salvan los bancos y Pero bueno, está muy bien verlo como lo ves tú también, Juan, yo creo.
Bueno, evidentemente va a haber muchísimo tiempo de incertidumbre. O sea, va a ser una lucha de gigantes entre esas dos lógicas. Y va a haber va a ser como un combate de boxeo en el que hay 12 rounds y uno gana en el tercero, cuarto y sexto y otro gana en el primero, quinto y séptimo. Me explico, o sea, eso yo creo que no hay duda. O sea que vamos a navegar en la incertidumbre.
Claro. Sí, quiero decir que la vuelta de un estado fuerte no significa exactamente, digamos, como que la economía quede atenazada por ese estado, dirigida por el estado, ¿no? Sino que un estado fuerte puede significar cosas muy distintas, ¿no?
Claro.
Oye, Juan, ¿y cómo lo ves tú que has trabajado también mucho la cuestión pacifista? La retórica de guerra que se ha desplegado, incluso desde un gobierno más progresista como el de Pedro Sánchez, haciendo esas ruedas de prensa con todos los militares, con sus medallotas, y ese discurso, digamos, sobre que estamos en una guerra contra el virus que exige una movilización, o en este caso, desmovilización total de los ciudadanos. ¿Qué te parece esa retórica de guerra como el relato que se ha puesto en marcha para darle sentido a la situación?
O sea, a mí me parece vergonzoso esta exhibición de los militares como los ángeles salvadores de la humanidad, cuando realmente los salvadores de la humanidad lo están salvando sin uniforme. Eso dicho de antemano. A mí me ha... He tenido una conversación con Roberto y le agradezco mucho lo que me ha indicado. Hay una lógica macho de enfrentarse a un peligro, que es atacarlo buscando destruirlo o huir. Pero hay una lógica mucho más femenina, porque la mujer no puede atacar tanto, con tanta fuerza, ni puede huir con su familia y sus hijos, sino solo, y además posiblemente embarazada. No puede atacar tanto ni huir tanto. Entonces, la lógica es atender y generar amistad. No con el peligro solo, sino generar amistad entre seres humanos. Y esa lógica es una lógica que ante la amenaza del coronavirus puede funcionar mucho mejor. Porque además el coronavirus aprende a convivir con seres vivos. Ha convivido durante millones de años con murciélagos y luego con los pangolines estos, o como se llaman.
En tu texto, Juan, hay una invitación que supongo que entra dentro de este efecto impactante que intentas generar, de hacernos amigos del propio virus, ¿no? No verlo como el enemigo.
Bueno, hoy salen... O sea, realmente lo que yo he escrito creo que tiene muchos ecos en cosas que han escrito otros o que están escribiendo otros. Y están diciendo que hay el COVID-19, o como se llame este, hay distintos tipos, unos más virulentos, más mortíferos que otros. Y los más mortíferos matan al paciente, pero los menos mortíferos no lo matan. Entonces, los menos mortíferos son los que se contagian cada vez más. Entonces, según la pandemia avanza, van a ser cada vez más los viruses no mortíferos. Van a ser cada vez más que los mortíferos. O sea que haya como una lógica que hace que el coronavirus pese a ser cada vez menos mortífero, menos dañino. Y que puede orientarse hacia una convivencia.
Pero entiendo entonces, Juan, que de alguna manera lo salvador que dices que pueda recibir en este virus es que es un aviso, digamos, de la gravedad catastrófica de un tipo de relación con el mundo que mantienen los seres humanos bajo la lógica capitalista, pero es un aviso que, según tú, nos deja todavía margen de maniobra, ¿no? Es decir, no es un aviso, digamos, que nos liquide sin más, que sería ya el último aviso, sino que es un aviso que todavía nos permite despertar y reaccionar, ¿no?
No solo eso, o sea, no es el primer aviso. Como ya digo, este Rudolf Varo, que habla de la lógica de la salvación, ya avisó, Thomson avisó años antes, los científicos están avisando ya desde hace muchos años, y Greta Thunberg dice, no os fiéis de las instituciones porque no han recibido todos esos avisos ya, pero su reacción es absolutamente insuficiente. Lo bueno del coronavirus es que es un aviso que cambia ya el comportamiento de la gente. No simplemente asusta un poco y luego te olvidas. Y sigues en la antigua lógica o en la lógica vigente hasta ahora. Sino que es un aviso que ha espantado a todo el mundo. Le ha metido suficiente miedo como para cambiar su día a día. Y eso es importantísimo. Cambiar el día a día de toda la humanidad es una maravilla del coronavirus.
Pero pues, es un cambio también obligado, de alguna manera. Es un cambio que no brota de nosotros, sino que nos viene impuesto. Entonces, ¿hasta qué punto crees que ese cambio de comportamiento puede convertirse en hábito? Si por ahora todavía nos es impuesto y no brota de nosotros.
El coronavirus pues podrá matar 1 millón de seres humanos si es muy dañino. Pero ha conseguido cambiar del susto que ha dado, de cambiar en días el comportamiento de todos nosotros. O sea, fíjate en Nueva Zelanda, en África, en Chile, en cualquier lado del mundo se está cambiando el comportamiento de toda la gente porque ha metido miedo en los huesos de todo el mundo. Y lo que Greta Thunberg decía, how dare you, cómo os atrevéis a seguir llevando una economía depredadora de la naturaleza cuando sabéis que esto lleva a la catástrofe final, eso ya es un aviso muy claro, pero no ha logrado cambiar los comportamientos de la humanidad, pero el coronavirus sí que lo ha logrado.
No lo ha logrado una movilización, sino una interrupción, ¿no, Juan?
Un cambio del día a día de la gente, de todo el mundo.
Pero ¿cómo pasar de un cambio de comportamiento generado por el miedo a un cambio de comportamiento generado por algo más activo, más positivo, como un deseo de vivir de otra manera?
Bueno, el coronavirus ha conseguido cambiar los comportamientos de sopetón, de digamos, la mitad de la humanidad, pero ese cambio de los comportamientos consigue en y desbaratar la lógica capitalista a la que estábamos encadenados. Entonces, si esa lógica capitalista va a restablecerse cuando se reanude la normalidad o no, no depende solo de que se haya roto, sino de qué otra lógica de anteponer las necesidades y los anhelos humanos empiece a tomar forma, a tomar color y a coger peso.
Claro.
Y entonces, de esa lógica estamos viendo muchísimas cosas ya planeadas, pero que no se desarrollaban, como la renta mínima universal, el sanidad universal, que ya estaba planteado antes, hasta cosas que no estaban planteadas antes, que han surgido espontáneamente, como estas redes de apoyo a toda la gente en situación de precariedad y de necesidad. Están surgiendo redes de apoyo por todos lados. Este aplauso de las 8 de la tarde a todo el mundo, que es un aplauso tan bonito, que ya lo está reconociendo todo el mundo. Ya se ve la magia y el colorido de la nueva lógica. Por eso digo que hay un jardín de las delicias que se está abriendo. Incluso que me he permitido hablar del Papa y hablar bien del Papa.
Onda inmunitaria.